La historia de la humanidad sigue revelando secretos ocultos bajo el paso del tiempo. En los últimos meses, tres hallazgos extraordinarios en diversos puntos del mundo que han capturado la atención de arqueólogos y curiosos van a ser nuestro interés máximo en los próximos minutos. En la provincia de Henan, China, han encontrado una tumba de 5.000 años que podría ser la clave para comprender los misterios de un reino prehistórico. En Turquía, la ciudad subterránea de Sarajini, que desafía las expectativas sobre la capacidad tecnológica de las civilizaciones antiguas. Y por último, en Arabia Saudita, los vestigios de la ciudad de Al-Nata, que arrojan luces sobre los orígenes de la organización urbana en el desierto. Te invito a estar pendiente para disfrutar de todos los detalles que se van a comentar sobre ellos. Estos descubrimientos, además de ampliar el horizonte del conocimiento histórico, te transportan a un mundo perdido donde la ambición, la innovación y el ingenio humano forjaron sociedades que aún hoy asombran. Con respecto a las ruinas de Wanzhuang, parece que hay evidencias que sugieren que pudieron haber sido la capital de un antiguo reino. José, ¿cuáles son estas certezas? Cuéntanos.
Nos encontramos que pudieron haber sido, en función de los hallazgos que se han descubierto, pues una capital, como se suele decir, multifacética, por la cantidad de objetos y la diversidad cultural que encierra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño y el diseño de la tumba denominada como M27, que una de las principales razones es la dimensión que tiene. 4 metros y medio por 3,6 metros de ancho, siendo una de las más grandes que se registran en el periodo correspondiente a la cultura Dawekou, que es aquella que va desde el año 4000 a.C. al 2600 a.C. Y además contiene un ataúd doble, de manera que ocupa un área de 17 metros cuadrados y que es particularmente interesante porque tiene un diseño muy sofisticado, un diseño que además es único en la época y que sugiere que su ocupante era una figura de alta jerarquía, posiblemente un líder de zona o incluso un rey. Luego, la riqueza de los objetos funerarios, que en el interior de esta tumba de la M27 se encontraron 350 artefactos funerarios, entre ellos, por ejemplo, 200 ornamentos de jade, herramientas de hueso, restos de animales, 100 piezas de cerámica, que se dice pronto, y estos objetos son indicativos de un alto nivel de riqueza que tenía y también de un potente, de un poderoso estatus social. Además, se han encontrado mandíbulas de cerdo que se encontraron en gran cantidad y que son particularmente significativas ya que son un símbolo. Es indicador de la opulencia, de todo lo que significaba el poder que tenía esa persona. Y también entronca con lo que son las prácticas funerarias de aquellos momentos, de aquellos días. Tercera era la evidencia del intercambio cultural, porque hay objetos hallados que no solo son variados, sino que también provienen de otras regiones, como por ejemplo de la cuenca del río Yangtze, que sugiere que esta cultura, la de la que estamos hablando, estaba conectada con una especie de redes de intercambio comerciales y culturales que daban también una mayor, un mayor horizonte económico y que de alguna forma era característico de un centro de poder político y cultural de una notable importancia. Había una jerarquía social importante. Por ejemplo, el arqueólogo Liu Haiwan destacó que la riqueza de los objetos funerarios está vinculado al tamaño de las tumbas, lo que sugiere que la jerarquía social que tenía el líder, el rey enterrado en esa tumba, era bastante alta y que también hay, dice el arqueólogo, una estratificación de clases que queda establecida precisamente en la zona. En este tipo de organización, además, está asociado a núcleos urbanos importantes, con lo cual ya eso nos da una capacidad, ¿verdad?, de lo que hay. Y luego, finalmente, hay otros aspectos, como por ejemplo Chu Guangwa, que es profesor asociado a la Universidad Normal de la capital y que es el director de la excavación, y que habló que no era un asentamiento ordinario, sino que probablemente era la capital de un reino, y esa interpretación está respaldada por los hallazgos materiales en el contexto histórico de la cultura de Wenkou. Con lo cual, bueno, es un conjunto de evidencia, que hay objetos que sobre la práctica nos hablan del poder que estuvo, del rol central que jugó en la estructura política y económica de la zona y de esta región en un momento de la prehistoria de esta cultura de China.
Jesús, en cuanto a la presencia de objetos funerarios de diversas regiones en la tumba M27, ¿qué indicaría sobre las interacciones culturales de la época?
Bueno, indicaría que hubo unos intercambios comerciales y culturales importantes con otros pueblos de alrededor que todavía no se habían identificado, pero que estarían en la cuenca del río Yangtze. Y estos intercambios serían además importantes debido a la diversidad de objetos encontrados en esta tumba funeraria, amén de otros objetos que han encontrado en excavaciones cercanas a dicho lugar de enterramiento. Posiblemente, muy posiblemente, debido a la magnitud y tamaño de ese lugar de descanso eterno para aquel que fuera un líder de aquel pueblo, esta ciudad, depende de cómo se pronuncia Huangzhuang o Huangzhuang. Depende del chino que se pronuncia.
Qué
o
bien
se separa
hizo
o se junta.
Esta casa al pagarte la universidad en China, ¿eh? De verdad, ¿eh?
No, hombre, es que como el japonés es muy, muy cercano a la interpretación de algunos dialectos chinos, por eso por lo que pasa es que no sé exactamente si se divide o no, pero bueno, nosotros vamos a unirlos. Huangzhuang, ya está. Bueno, pues la diversidad geográfica de los objetos que se han encontrado podría decirle a los arqueólogos y antropólogos que quizá, si a eso sumamos la magnitud de ese lugar funerario más la disposición de la ciudad que se cree que hay alrededor de la misma, podría ser una especie como de capital o lugar importante que estaría al frente de otros lugares, otras aldeas más pequeñas, formando una especie como de provincia, sin serlo, porque de la época de la que estamos hablando no hay muchas notificaciones sobre un conjunto de provincias tal en esta zona de la que estamos hablando. Y sería un nodo importante, un punto de encuentro importante para todas esas redes culturales y económicas que habría en toda esa zona. Se piensa que fue una ciudad cosmopolita porque tenía acceso a bienes materiales de otras regiones que podrían hacer intercambios con estos. A su vez, eso significa que estas personas, las que estuvieran habitando esta ciudad, tendrían una renta per cápita, un dinero importante, por lo tanto tendrían unos bienes importantes también. Digamos que es una ciudad fuerte, económicamente fuerte de la zona, o podría serlo, según esos objetos encontrados, y también las técnicas con las que se fabricarían los objetos autóctonos. Cuando se tiene acceso a unas técnicas complejas para manejar diversos materiales, sobre todo tallar el jade, un mineral muy importante para la cultura asiática, lo que para nosotros viene siendo el oro, para ellos es más el jade. Es cierto, me puede decir, es que hay un Buda de oro que pesa un montón de kilos. Sí, pero el oro está más bien destinado no a la joyería o al ornamento, sino más bien destinado a los objetos y lugares de culto. La piedra más famosa de Asia es el jade. Es una piedra que tiene un cierto valor. Y
mágica,
mucho...
Bueno, con poderes mágicos, sí. O con una simbología mágica.
Exacto.
La cosa es que se crea o no se crea, claro.
Pero es que de hecho es un mineral tan caro que hay no solamente buscadores de oros, sino hay buscadores de jade.
De jade, sí. Uh-huh.
Porque es un mineral...
Y jade de diferente calidad.
Correcto. Y es un mineral que cuando se encuentra en una calidad alta tiene un altísimo valor. Y es más fácil de encontrar que el oro, la verdad, que las cosas como son. Pero bueno, eso es otra discusión. Después el significado político y simbólico, porque esa tumba, al tener tantos objetos, se podría pensar que quien estuviera allí enterrado tuvo que tener una influencia sobre otros lugares y que estos, una vez que esa persona habría fallecido, habrían mandado emisarios con diversos objetos para honrarlo en sus últimos minutos de existencia terrenal y que esos objetos hubieran pasado a ese lugar de enterramiento. Como, bueno, pues fulanito de tal, del pueblo tal, viene a presentar su respeto y le trae este regalo para introducirlo a la tumba. no sé, una figurita de jade o un hueso no sé qué tallado, en fin, cosas que serían de otro lugar que no se correspondería a este del que estamos hablando. Esa evidencia de diversidad cultural hablaría, según Lin Xingwei, subdirector del Instituto de Historia Antigua de la Academia China de Ciencias Sociales, que ofrece una evidencia importante de intercambios culturales, económicos e incluso políticos entre esta ciudad y otras que todavía están buscando. Saben que tienen que ser ciudades cercanas porque no habría tampoco mucha posibilidad de desplazamiento tecnológico. Esto es, animales sí, pero no habría carros ni otros medios mucho más rápidos. Por lo tanto, tendría que buscarse unas ciudades que estuvieran cercanas para que tampoco fuera un viaje demasiado largo ni tedioso, ni que hubiera riesgo de que se asaltaran, fueran asaltados por ladrones en los caminos. Y también tendrían un impacto en una civilización temprana. Quizá esta sea, o esta ciudad, sea el punto de partida de otra civilización que pueda ser más cercana en el tiempo e incluso, ¿por qué no?, actual. Y estamos ante el primer, los primeros activos, los primeros pilares básicos de esa cultura, de ese pueblo, del cual después crecería y emergería una cultura mucho mayor, mucho más fuerte y actual. Así que esas son las razones por las que, o lo que indicaría, mejor dicho, esas interacciones culturales de la época de los objetos funerarios encontrados allí en esa tumba.
José, ¿y qué me dice en cuanto a la presencia de estos objetos funerarios me refiero a los daños observados en la tumba M27, ¿facilitarían pistas acerca de los posibles conflictos o las rivalidades entre estas sociedades?
Por los daños que se han observado, proporcionan, la verdad es que, muchos datos importantes que podrían haber ocurrido poco después de su construcción, y estos signos de violencia o de saqueo son indicativos de tensiones sociales, tensiones políticas, incluso tensiones culturales en la región durante el periodo de la cultura de Wenkou. ¿Por qué? Hay un saqueo intencionado y rivalidades políticas, porque la ausencia de la mayoría de los restos del propietario de la tumba, de los cuales solo quedan algunos huesos de los pies, y la destrucción deliberada de objetos ceremoniales sugieren un acto de saqueo intencionado. Y este tipo de daño podría haber sido el resultado de rivalidades políticas. Rivalidades políticas posiblemente entre facciones opuestas o grupos que buscaban desacreditar a un líder fallecido. Y en sociedades con jerarquías emergentes, la lucha por el control del poder y los recursos a menudo se manifestaba en actos de profanación funeraria como una manera de borrar simbólicamente la huella, el legado del líder anterior. Luego también hay disputas dinásticas, porque el estado avanzado de la tumba y la riqueza de los artefactos que se encontraron dentro sugieren que el difunto, el finado, era una figura de alta jerarquía, posiblemente un rey, un líder. Y en ese contexto, los daños de la tumba podrían estar relacionados con disputas dinásticas, y los herederos o los rivales al trono podrían haber intentado destruir símbolos de poder asociados al líder fallecido a fin de legitimizar lo que es la propia autoridad o evitar que otros grupos reclamaran esa herencia. Conflictos entre diferentes tribus que hacen que, ya que esta ciudad era un centro político y cultural importante, podría haber atraído la atención de comunidades rivales. Y los daños en la tumba es el resultado de esas incursiones externas o enfrentamientos de grupos vecinos que buscaban desestabilizar al poder centralizado precisamente en este punto. También el simbolismo. Cuando un rey moría y llegaba otro, había un poco como que desestabilizar, ¿verdad? Y estas culturas lo hacían con esos objetos ceremoniales, con esas tumbas monumentales, y no solo eran también una muestra de riqueza para los demás, sino que también eran símbolos de poder espiritual y autoridad política. Y la destrucción de esos elementos era la destrucción, al fin y al cabo, de lo que había dejado. Otros ya incluso por simplemente buscar riqueza. Los típicos expoliadores, los típicos ladrones de tumba, que también se metían y que lo que hacían era su agosto, expoliando precisamente estos mismos centros de poder y bueno, ello se producía por la gran desigualdad que había en la zona. Los ricos eran muy ricos, normalmente el rey, y los pobres, el pueblo, eran muy pobres. Con lo cual, los daños en esta tumba, en la tumba M27, no solo son de un carácter material, sino también ritual, porque este tipo de tumba podría haber sido parte también de un conflicto religioso, ideológico, de un nuevo grupo dominante que podía imponer sus propios valores, sus propias creencias, y los símbolos funerarios de los líderes anteriores pues eran y tenían que ser destruidos. Por lo cual ya no solo hablamos de simbolismo, ¿no? De destruir un símbolo, sino también de vandalismo, también de las rivalidades complejas entre las diferentes culturas que hay en una zona, y también lo que es que estos conflictos pudieron haber sido impulsados por todo lo que son tensiones políticas, sociales, motivaciones de diferentes índolas, que dan una perspectiva de lo que era la sociedad de la época y también las luchas de poder en las primeras culturas de estas sociedades chinas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Una cosa, José, es que como no es la primera vez que te lo oigo, lo de índola...
No, eso es que me he equivocado yo.
Digo, voy a mirarlo porque digo, a ver si existe la índola.
Índole, es que yo...
Índole.
Y pero como no es la primera vez, sí. Que sino que yo varias veces digo, verás tú, ¿a qué va a existir índola?
No.
Bueno, el que tiene boca se equivoca, no pasa nada. Hay otro hallazgo, Jesús, arqueológico, sí. No menos importante, es el asentamiento que mencionaba en la introducción de Al-Nata'at, con unas características específicas que revelan un proceso temprano de urbanización en el norte de Arabia Saudita durante la Edad de Bronce. ¿Cuáles son esas peculiaridades?
Bueno, la primera es el hecho en sí de haberse encontrado una ciudad, o lo que se piensa es una ciudad pequeñita, en un tiempo, en la Edad de Bronce, donde se supone que todavía los pueblos de los seres, los homínidos, los humanos de aquella época, todavía eran nómadas. Y sin embargo nos encontramos con un asentamiento de una hectárea y media aproximadamente. Y lo segundo y más destacable es que estaba rodeado por murallas. Y esto es interesante. Se sabe que a pesar que la cultura de esa época era evidentemente, como he dicho, nómada, no estaba exenta de peligros. Había tribus que iban de un lado a otro y se encontraban con otras tribus, y estas otras, pues por miedo o por ganas de saquear a esta primera que habían encontrado, que se veía que tenían unos artículos que eran muy interesantes, pues los atacaban. Claro, nosotros pensamos, no, es que en realidad fue el hombre se hizo más violento y empezó a atacar cuando empezó a tener más predilección por lo que tenía el otro. En aquella época era el alimento.
Amigos de la gina.
No, en aquella época era el alimento. Iba una tribu que no tenía nada de comer, llegaba otro con un montón de cosas de un mamú que había matado en ese momento. No, mamú, cualquier otro animal.
Incluso por canibalismo.
También. Y van y directamente, oye, vamos, lo atacamos, le robamos la comida o nos lo comemos, lo que bien decía José Manuel. Sí. Con lo cual, en esta época...
Estoy por tus huesos.
Primero, un asentamiento ya fijo indica que al menos esta tribu ya tenía pensamiento de decir, yo estoy harto ya de andar, que corres de cobarde, y lo mejor es quedar en un sitio tranquilito y bien. Pero como nos han atacado muchas veces, ¿cómo lo evitamos? Poniendo unas vallas, una barrera exterior, una muralla exterior que nos pueda proteger de esos posibles enemigos. Bien sean personas, otras tribus, bien sean animales, que también los animales se las traían en aquella época, ¿eh? Que por menos de nada te coge un gatito grande y te pega un zarpazo y vas a criar malva rapidito. Entonces, esa preocupación por la seguridad colectiva es algo que destaca en una época donde, como no hay asentamientos de este tipo, no hay muchos, pues no se sabe cómo pudo evolucionar tanto. No solamente me establezco en un pueblo, sino además me protejo con murallas. También refleja un nivel significativo de organización, porque dentro de esa ciudad pequeñita, una hectárea y media, se han encontrado dos cosas destacables. La primera, casas, pero casas de distinto tamaño. No están establecidos, no hay una especie como de calle central con una calle que corta y ahora está calle. No. Es una especie como de casas dispuestas de una forma aleatoria. Pero unas mayores, otras más pequeñas, ¿Qué indica eso? Que seguramente había un estrato social. ¿Qué lo certifica o corrobora? El cementerio que había, donde hay distintos enterramientos con distintas tumbas que pueden desde un tamaño muy grande hasta muy pequeñito. Y lógicamente, si había casas grandes y tumbas grandes, significa que había gente con pasta y gente sin pasta. Bueno, pasta en aquella época no. Que había gente que tenía una predisposición a
un nivel social reconocido más alto, ¿no?
Correcto. Digamos. Por ser a lo mejor alguien más militarmente dado y por lo tanto protege al pueblo, y esa persona, pues como me protege a mí, yo le doy más alimentos a él para que me proteja, y por lo tanto él tiene más que yo a cambio de su protección. Bien sea porque era el líder de esa tribu y había que honrarlo con ese tipo de ágapes y todos esos impuestos, bien por cualquier otra razón que distinguiría a las clases sociales. Mm. Ese aspecto de la estructura defensiva que decía anteriormente, es curioso que tiene rampas. Y esto sí que llama muchísimo la atención. El hecho de tener rampas parece que es una cosa que no tiene mucha importancia. Sin embargo, hablaría de una intención clara de hacer que ciertas personas subieran por la misma para defender la muralla desde la parte superior. Con lo cual, habría que pensar un tercer aspecto, algo inaudito hasta ahora. Una organización militar y estratégica. Sí, muy arcaica, pero no deja de ser una organización militar y estratégica. Uh-huh. Había personas que estarían colocados en lugares estratégicos que podrían subir por esas rampas y atacar inmediatamente un enemigo que estuviera a las puertas de sus murallas. Con lo cual, estas tres particularidades hacen que Al-Nata sea uno de los yacimientos que tiene mucho que contar sobre la historia del hombre y sobre todo de una época en la cual se cambió del nomadismo al sedentarismo y además cómo se hizo. Y es posible que esta ciudad dé una información importante sobre cuál fue el proceso que siguieron esas tribus antiguas nómadas.
Hay que decir que para los arqueólogos Al-Nata representa una baja urbanización. Y esto, bueno, lo entrecomillamos. ¿A qué se debe esta consideración y cómo se diferencia de los, digamos, asentamientos urbanos más complejos de otras regiones antiguas del Oriente Medio, José?
Principalmente porque este concepto describe el nivel de organización social y también que no alcanza la sofisticación de grandes ciudades o regiones como Mesopotamia o el Levante. Pero la evidencia de un avance significativo hacia la vida urbana más estructurada sí nos va dando pistas a través precisamente de lo que es esta cultura, ¿no? Estos arqueólogos y esta cultura en este lugar. Nos encontramos que la baja urbanización de Al-Nataj es en un área, lo primero que tenemos que saber es que es un área de una hectárea y media, con una población estimada de unos 500 habitantes, que no estaba mal para la época, que tampoco podemos decir que fuera alto, ¿no? Era una baja densidad de población y la extensión territorial característica de las grandes ciudades como Ur o Babilonia, bueno, pues no están en la escala de Al-Nataj, sino que esta escala es más modesta y refleja pues un nivel más local, autosuficiente, eso sí, y adaptada a las condiciones específicas del entorno. Luego, la estructura compacta y defensiva que tiene, porque eran ciudades que se defendían obviamente del enemigo. Y aquí tampoco nos vamos a engañar. Todas las ciudades se defendían de la misma forma. Una muralla y vamos que nos vamos, como se suele decir, a tratar de evitar el asedio. Y esto estaba, Al-Nataj estaba rodeada de muralla, una característica que muestra la preocupación que tenían por la seguridad y la defensa, y también su diseño incluye redes de calles, mercados, templos monumentales típicos de las ciudades avanzadas del Oriente Medio, que nos da también una prueba de lo que fue el beber de fuentes ajenas. Una división funcional básica, aunque había una organización bastante asentada, pero hay áreas residenciales, un cementerio, una división que carecía de la especialización y la monumentalidad que se observa en otros asentamientos más avanzados, como Ur, por ejemplo, o como la propia Babilonia, o por ejemplo se han identificado estructuras administrativas, religiosas, pero a baja escala, no a gran escala como en estas grandes ciudades. Y luego sistemas jerárquicos emergentes, como por ejemplo la presencia de una necrópolis, evidencia de una diferenciación social en función de esa jerarquía, que no alcanza la complejidad de otras ciudades como Uruk, pero que sí es verdad que había clases sociales, y luego una economía local que tiene integración de redes de comercio, pero no a gran nivel, por lo cual no hay una caracterización más general como en otros lugares. Por tanto, estas diferencias se hacen mucho más evidente cuando las grandes ciudades de Mesopotamia, por ejemplo, tenían grandes templos, grandes palacios, zigurats, que simbolizaban el poder centralizado y la complejidad de la arquitectura, y Al-Natakh, por contra, carece de estas estructuras tan emblemáticas. Hay una centralización del poder, las ciudades avanzadas se desarrollaron de formas de gobierno con instituciones administradas de una forma equitativa, y Al-Natakh no. Tiene un aparato político y religioso que dirigía desde un solo punto y que lo que nos indica es que no hay atomización. Y luego la interacción que hay cultural y el comercio, que estaban profundamente integradas en grandes ciudades, pero Al-Natakh parece un poquito más aislado, con lo cual representa una etapa de transición, una etapa de desarrollo urbano, que es interesante, ¿eh? Porque si lo comparamos con ciudades de la misma época que ya estaban muy urbanizadas y eran muy importantes, y vemos estas que están un poco más atrás, nos da la idea de cómo iban a evolucionar. Por lo tanto, nunca hay que desdeñar ciudades que son más pequeñas porque nos indican el crecimiento.
Es evidente y claro que el hallazgo de Al-Natakh es muy importante para comprender esa transición entre el nomadismo y la urbanización en el norte de Arabia. Jesús, ¿por qué es tan trascendental y qué podría arrojar más luz sobre este cambio social?
Bueno, es trascendental porque haría primero cambiar un poco la historia y segundo comprender, como decía anteriormente, el cómo se ha cambiado, cuál ha sido la forma de pensar, qué fue lo que activó en un momento dado a alguien o a un pueblo o a varios pueblos, a varias tribus, que activó la idea de decir vamos a abandonar este nomadismo por ser un poco sedentarios, teniendo en cuenta lo siguiente, y es que aunque parezca que no, el nomadismo tenía una serie de ventajas, muchas diría yo, frente al sedentarismo. En primer lugar, no hacía falta que se trabajara en una tierra, simplemente en un lugar concreto, se adquiría el alimento que daba la propia naturaleza, y una vez que, sabiamente, ya se sabía que estaba en un momento en el cual era mejor abandonar para no esquilmarlo, se iba hacia otro lugar y se volvía a hacer lo mismo. Se aprovechaba los recursos de la naturaleza, con lo cual no había una competitividad tal entre los miembros de la tribu, sino más bien para encontrar el bienestar de la propia tribu. Es cierto, había conflictos entre ellos, sí, pero por las razones que hemos dicho, por alimento y poco más, o si acaso por ropa de abrigo para soportar el invierno. Pero, de alguna forma, no había una competencia dentro de la propia tribu. Sin embargo, el sedentarismo empezó a asentar una serie de competencias. ¿Cuáles? La asignación de tierras, tú tienes más, yo tengo menos. La productividad de la misma, tú has producido más que yo. Los impuestos que debían pagarse a aquellas personas que estaban en otras labores distintas a las de encontrar alimentos, como por ejemplo proteger a la propia ciudad, y entonces tenían que recibir alimento de otras personas. Esas otras personas, pues en algunos casos se sentían agraviadas porque decían, oye, ¿yo por qué tengo que darle dinero o buen dinero? Alimentos a este, si no hace nada, no produce para poder hacer que todos estemos bien. Pero bueno, eran distintas formas de ver. Con lo cual, lo que falta a los antropólogos es, vale, sí, se pasó. Estamos ante una prueba evidente. Estamos ante esa evidencia de cambios sociales muy rápidos, más que progresivos, muy rápidos. Pero ¿qué activó ese cambio? ¿Qué hizo que este pueblo y muchos más repartidos por el mundo, pero este fundamentalmente, donde se ha encontrado una gran riqueza de restos arqueológicos que evidencian ese tránsito del nomadismo al sedentarismo, qué hizo que estas personas dijeran, dejamos de andar y nos quedamos aquí? Sobre todo en un lugar donde ahora mismo es cierto que no es precisamente un vergel. Quizá en ese pasado antiguo sí era, estaban ya en los últimos estertores de tener una gran vegetación, un clima apropiado, una fauna rica para poder obtener alimento, pero actualmente no es precisamente uno de los mejores sitios para establecerse, ni mucho menos. Se piensa o se cree que la jerarquización social fue una de las claves para hacer que se impusiera esta nueva forma de vivir en ciudades. Digamos que algunos altos jerifaltes quisieron aprovechar la situación y la coyuntura que se daba, tanto su posición social como lo que podrían hacer por los demás sin dar un palo al agua o dando muy poquitos palos al agua. Preferían a lo mejor enfrentarse a una tribu enemiga, diciendo yo os voy a defender, a trabajar y recoger alimentos y pescar y cazar. Y eso es un diario, mucha tela, mucha historia. Sí, lo estoy diciendo así porque los antropólogos dicen que posiblemente ahí se empezó a establecer la figura del flojo, del vago, pero del aprovechado. Del vago aprovechado. De la persona que para la olla prefiere decir, uy, hay muchos enemigos, yo me pongo aquí con la lanza y vosotros me dais de comer. Y así, si viene uno, ya veré qué hago con el que venga. Y es posible que fuera eso. Es posible que fuera un paso más a la inteligencia, mal usada, pero inteligencia en definitiva, la que hizo que se optara por este tipo de forma de vivir. En cuanto a este pueblo en concreto, Al-Nata, podría ser parte, también podría ser la razón de que fuera una parte, un lugar concreto donde convergerían ciertas rutas, donde pasaron esos pueblos nómadas, obligatoriamente por ahí, y fue una especie como de cruce de caminos. Y alguien dijera, Tate, si yo me quedo aquí y de alguna forma acojo a una tribu que viene para ir a otro sitio, mientras que esté aquí, tiene que darme algo. Tiene que contribuir con mi riqueza. Y posiblemente fuera más bien una especie de ciudad comercial. Te abro las puertas, te quedas aquí, pero ojo, me das parte de lo tuyo. No tienes nada, tira para adelante. Aquí se entra si tienes algo. Con lo cual yo establezco un punto de descanso, de seguridad fuera de una cueva, donde a lo mejor no llegas a la cueva porque se te hace de noche y no llegas, pero te quedas aquí conmigo. Yo te protejo a cambio de que tú me des a mí algo tuyo para después continuar con tu camino. Y es posible que eso fuera también un comercio, un principio de las redes comerciales. Y que más lugares, más tribus dijeran, oye, pues tanto lo hacen así, pues yo también voy a hacerlo en tal sitio que sé que es un cruce de caminos. Y se empezara a establecer la necesidad de la ciudad por razones comerciales. Estaríamos también ante uno de los comienzos, ¿no? Luego también podría ser que sería un primer estudio de la economía y la subsistencia. Está claro, yo cada vez me cuesta más llegar a ciertos recursos acuáticos porque están más lejos, porque el clima está cambiando. Cada vez encuentro menos alimentos porque está más lejos. Si yo me quedo quieto, pero hago que la tierra produzca, me muevo menos y por lo tanto tengo menos que desplazarme con las penalidades que eso puede tener. Hay una evidencia también de una administración que puede ser centralizada, o sea, alguien que dice yo voy a liderar esto y voy a pensar cómo articulamos todo para que nos vaya bien, repartiendo así cada una de las obligaciones que a partir de ese momento tenía ese pueblo. Ya no era que tú vayas con una cestita a coger las vallitas de allí, no, ya es que tú tienes que contribuir con este trabajo al resto. Con lo cual ya se creó un método de trabajo, una estratificación social, una especialización en el trabajo y una especie de mancomunidad de beneficios donde todos aportaban lo que tenían y todos cogían de ahí. Un mercado en el cual, pues si tú tenías trigo lo ponías, si tú hacías pan, cogías ese trigo, hacías pan y lo ponías ahí. Si tú hubieras conseguido un árbol frutal, pues cogías la fruta, la colocabas ahí. Y digamos que había un intercambio rápido entre el propio pueblo y entre los pueblos que llegaban hacia ciudad, veían, aportaban y se llevaban otra serie de cosas. Como vemos, esto es como una especie de comienzo de la era cultural distinta, una especie de forma de pensar diferente del ser humano, que trajo lo que actualmente estamos disfrutando todos, es esta vida sedentaria y comercial, muy amplia y muy rica, claro.
Por último, la ciudad subterránea Saraceni en Turquía, cuyas características se la hacen más avanzada que otras ciudades subterráneas conocidas. ¿Dónde está situada? ¿Cómo la encontraron? ¿En qué contexto ocurrió? ¿Y cómo garantizaron la habitabilidad en sus profundidades? Porque es que eso es alucinante.
Sí, la verdad es que es muy sorprendente. A mí me recuerda todo esto a Derinkuyu, me recuerda mucho a toda la zona de Capadocia, ¿verdad? Que tiene tantísimas ciudades allí abajo, ¿no? Y que cuando uno va, no se pueden imaginar. Fijaros que la descubren casi por casualidad, porque uno quería ampliar su casa-cueva, le pega un picotazo a la pared y aparece una habitación y dice, uy, una habitación, pues mira, muy bien, tengo una habitación más de la casa. Y le pega y dice, pero aquí hay otro agujero. Pega otro picotazo y te encuentras que ya no hay un, que ya hay hasta caminito. Y se encuentran una ciudad de siete
niveles.
De siete niveles, es decir, es horrible. Pero la ciudad subterránea de Darajini está en Capadocia, porque básicamente aquello es un queso de Gruyère. Hay un mogollón de ciudades. Y como os comentaba, había un grupo de trabajadores que en este caso también de forma accidental la descubren, como Derinkuyu. Y estaban trabajando allí y de buena primera tiran una pared de piedra, y lo que se encuentra es una serie de galerías, de caminitos por galería. Claro, si hay galería, aquí hay mucho más de lo que parece.
Como y si hubiese, como si simplemente estuviese cerrado o el
ahí
final.
Está, justamente.
Y a partir de ahí, que una vez abierta, empieza
a anchas todo un castilla, ¿no? Claro, porque te vas encontrando, es un laberinto, tú lo has dicho, y además te pierdes, ¿eh? Y te lo tienen que marcar con flechitas porque si no estás perdido. Y formaban parte, fíjate, ya no estamos hablando de una pequeña ciudad ni nada de eso. Estamos hablando de lo que se ha calificado como una metrópolis de la prehistoria.
Toma ya.
O sea, estamos hablando de un sitio de unas dimensiones tremendas porque, por ejemplo, es notablemente más grande y compleja que cualquier otra ciudad, incluyendo a Derinkuyu, que era de la que yo hablaba anteriormente. Y Derinkuyu es grande, ¿eh? Derinkuyu pudo haber albergado a 20.000 personas. Tú imagínate 20.000 personas bajo tierra. O sea, esto era una cosa horrible. Es una ciudad bastante más grande. Hay una planificación arquitectónica, es decir, que cuando se estaba haciendo, sabían lo que... Porque claro, esto no es construir, esto es picar. Y ir creando habitaciones, ir creando espacios, ir creando casas, ir creando caminitos, meticuloso, maximizado al espacio. No hay nada desaprovechado, porque claro, para mantener una ciudad de esas características, el agua de lluvia la tenían que canalizar a grandes depósitos, no había uno más, había un montón. Y luego caminos para bajar un nivel, para bajar otro. Vamos al centro comercial, ¿y ese dónde está? Esos están en nivel 4, venga, todos para abajo. Hay caminos comunes que no molestaras a las personas que vivían en casa. Esto es más difícil de hacer, incluso Pilar, que una ciudad normal y corriente.
Claro.
Porque es que tienes que picar. Luego el sistema de iluminación.
¿Eso que está en una montaña?
¿O debajo de tierra.
Debajo de tierra. Vale, vale.
No es un subterráneo.
No, sí, que no sé por qué me he ido.
No, porque también
al decir
hay,
tú lo de la casa.
También
cueva,
hay ciudades bajo montaña.
Sí. Decir, o hechas esculpidas en montaña. Sí.
Exactamente, sí. Y hay templos, y bueno, sí, que sí. Tampoco es raro. Y hay sistemas incluso de iluminación. La luz era muy importante, porque de hecho ellos llegaban a tener incluso lo que eran plantas y demás. Y aparte de antorchas y demás, tenían unas especies de ojos de buey por la que evacuaba el humo, pero también por la que entraba la luz, y a través de espejos se lo iban reflejando.
Qué bueno.
Para que las plantas incluso crecieran. Lo tenían todo. Eran autosuficientes. Ellos tenían huerto, tenían luz, tenían depósitos de agua, tenían ganado. Es que no estamos hablando, es que claro, tenemos que darnos cuenta de la dimensión que tiene que tener esto para tener toda esa cantidad de cosas ahí metidas, que son más de 20.000 personas las que podían estar durante un largo periodo de tiempo ahí abajo metido. Es más, te voy a decir algo. Hoy día se ha hecho un estudio muy interesante, que era el profesor Suruk, y él comentaba, que creo que era de la Universidad de Ankara, y él decía que si mañana llegara una guerra mundial, uno de los sitios más seguros para meterte era una de estas ciudades subterráneas. Que te podías meter, estabas ajena a la radiación de posibles armas nucleares, ya que tenemos nuestra pregunta rulando de esa forma, y que podías ser autosuficiente durante un periodo de más de un año, dejar que amainara la radiación y tú vivirás allá abajo tan tranquilo. Imagínate la profundidad que tenían esta gente. Y evidentemente ellos no sabían de guerras nucleares, ni de guerras del siglo XXI, ni creo que le hiciera falta, ¿no? Luego, aquí hay una tecnología que es evidente, que se pone de manifiesto, porque también para evacuar esa cantidad de arena, reutilizar de arena para construir muros, es decir, es aprovechar al máximo los recursos que tenían, las ventanas de iluminación, el abastecimiento, los espejos, que coincidieran los espejos perfectamente de un lado a otro sin que nada le interrumpiera, para que tuvieran luz diurna y que, bueno, cuando cayera la noche también lo supieran.
Y eso hace falta un conocimiento que yo no sé si hoy en día...
Es un uso eficientísimo de los recursos que tenían. Es decir, exprimido al máximo. Hoy día maravilla a lo que son las escuelas de arquitectura y las universidades de arquitectura. Es una maravilla porque permitían tener las condiciones higiénicas adecuadas. Es decir, cuando digo condiciones higiénicas, es que tenían agua potable, tenían canalizaciones para evacuar el agua, en este caso que se utilizaba para asearse, para los desechos, para los fluidos humanos, de 20.000 personas durante largos periodos de tiempo. Es decir, hasta eso lo habían calculado, hasta la pendiente que tiene que tener el agua para ir corriendo, ¿no? Practicaban, por ejemplo, técnicas de hidroponía para aprovechar al máximo lo que es la producción de alimentos, y son sistemas que a día de hoy son civilizaciones muy avanzadas. Yo no estoy diciendo que sean extraterrestres ni que lo haya iluminado los extraterrestres ni nada de eso, y que hay quien que lo estará pensando.
Sí,
simplemente,
sí.
Más no he querido ser despectivo, ¿eh? Ojo, pero sí es verdad que aquí lo que hay es poner a prueba el ingenio humano. Y cómo el ingenio humano, en un ambiente tan hostil aparentemente, fue capaz de crear no solo una ciudad, muchas ciudades de este tipo.
José Jesús, esta ciudad subterránea de Saragini, sigue siendo un enigma en muchos aspectos, especialmente en lo que respecta a sus orígenes y propósitos. No obstante, ¿cuáles son las principales teorías sobre quiénes pudieron haberla construido? Ahora que ha mencionado José lo de los extraterrestres, y la intención por la que fue diseñada. Porque bueno, ¿no podían vivir fuera?
Esa es una de las preguntas.
En vez de abajo.
Claro, es una de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué preparar una ciudad con tanto ahínco?
¿De quién se escondían?
Sí, sí. Bueno, en cuanto al quién fue su constructor, o al menos artífice, la persona que lo pensó, hay muchísimas dudas. De hecho, se está intentando buscar construcciones en tiempo parecido para intentar buscar una conexión. Porque si no, estamos ante una de las únicas construcciones de este tipo en esa fecha de la que estamos hablando. Y por lo tanto, el primer enigma seguiría sin resolverse. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Es otra de los enigmas grandes. Tú decías, ¿no podían vivir fuera? Claro, es lo primero que pensaron los arqueólogos. Bueno, es una ciudad, es mucho más fácil construir. Si hay que economía de recursos, si economía de esfuerzo, construirla de adobe, aquí, con una muralla y ya está, y listo. ¿Por qué debajo de tierra? En aquella época de la que estamos hablando, mucho tiempo antes que otras muchas ciudades mucho más sofisticadas que se han descubierto en la actualidad. Y quizás esta sea incluso con más sofisticación que alguna de las más increíbles. Porque sí, podemos irnos a Egipto o a la Roma o a la Grecia clásica y decir, oh, incluso a Babilonia, qué grandes templos, cuántas esculturas. Esto era más práctico. Una construcción para 20.000 personas bajo tierra. Mucho más práctico. Pero además, cuando tú te metes, dices tú, quieto, yo prefiero este arquitecto al que hizo la estatua. ¿Por qué? Por lo que decía José. Ventilación, forma de iluminación a 14 pisos por debajo, manera de obtener agua de pozo en distintos niveles, los desechos podían ser inmediatamente eliminados, incluso el cultivo hidropónico. ¿Por qué se pudo construir? Uno, porque fuera una especie de ciudad ritual, casi descartado por los arqueólogos. Dos, por defenderse de algunos pueblos. En épocas ya muy, muy altas, muy al final de la época, sí estaban los romanos, pero antes, ¿qué pueblo podía atacar con esa ferocidad como para hacer construir algo debajo tierra? Tres, una cultura misteriosa que por lo que sea no aguantaba la luz. Una teoría muy alocada, muy loca. Pero claro, es que entraría incluso...
Como que fuera un pueblo albino.
Pues exacto. Entraría esa hipótesis, entra perfectamente en esto. Aunque parezca muy alocada, entra. Porque estamos hablando de 20.000 personas, una ciudad
funcional.
Pero 20.000
albino.
O quizá algún tipo de civilización que por lo que sea, por religiosidad, no quisiera estar expuesto al sol. O sea, sí dejaron entrar la luz con esos espejos que decíamos, pero no querían exponerse al sol. Hemos de decir que, por ejemplo, en culturas asiáticas, el hecho de las sombrillas por parte de los emperadores no era porque él le daba el sol. No, era porque él no podía mirarlo directamente el sol, que era su dios superior, con lo cual se tapaba con una sombrilla. Más allá de la piel blanca, eso es una historia posterior que eso. Con lo cual, esta ciudad Saragini ha sido construida con un objetivo el cual se desconoce en la actualidad.
¿Y solamente hay esas dos teorías?
la teoría de la construcción por huir de un enemigo, o la teoría de que alguien no quisiera estar en la superficie porque otra no te queda.
¿Y te hubiese pasado algo que
hubiera? No hay rastros.
Tampoco, verás tú, eso necesita un tiempo para hacer la ciudad.
Claro, exacto. No hay rastros. Ni siquiera hay pueblos tan feroces en esa época, que se sepa hasta ahora mismo, que pudiera justificar el hecho de decir este pueblo estaba harto de ataques y ha hecho la ciudad subterránea. Por cierto, lo que tú decías, después de una obra de muchísimo tiempo. Esto no es como construir hacia arriba, esto es construir hacia abajo. Con lo cual tienes que, de alguna forma, superar la resistencia de la propia roca que tienes en el suelo. Y eso es mucho más difícil. Por lo
¿Y
tanto,
con qué maquinaria o tecnología?
Esa
también
es otra. No se sabe la maquinaria ni la tecnología porque no hay ni datos, ni registros, ni ningún otro fresco que diga se hizo así, por tanto... No hay nada. Nada en absoluto. Hay una ciudad bajo tierra ubicada en una horquilla de tiempo por esta civilización y punto. Se acabó. Los restos que se han encontrado de cómo hacían las fogatas, pero poco más. O sea, que era funcional y que además tenía a muchas personas durante mucho tiempo viviendo bajo tierra. No es un me voy porque me atacan. No. Porque entonces habría pocos restos, solamente los que se encontrarán durante el tiempo que durase el ataque, y una vez que terminara, salen a superficie y listo. No, había restos como si hubieran vivido mucho tiempo bajo tierra, e incluso cultivos.
Sí, ya lo comentaba. ¿Vosotros qué pensáis, José? ¿Tú qué...?
Yo lo flipo. Porque sabes que en Capadocia he estado y he visto aquello. Y aparte de ver las cabezas, y unas cabezas que hay gigantes que son preciosas. Cuando tú entras allí, que hay visitas y demás, es que te quedas alucinado. Es que aquello es un laberinto. Si has estado en las catacumbas de Roma, ya lo flipas. Pero si es que ves aquello, se te cae los palos del sombrajo se te caen porque dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo han hecho esto aquí? Pero lo bueno es que cuando el fulano que te está enseñando aquello te dice, pues esta es una de las que tenemos. O sea, y te lo dice como la cosa más normal del mundo. Y tienen un montón
de
ciudades.
Es decir, que allí hay un montón de ciudades en la zona.
Sí, de ese tipo. Sí. Capadocia es un queso de gruyere. Es horrible. Entonces, se escapa la comprensión. Hay que verlo, ya te digo, yo lo digo con mucha vehemencia, porque es que hay que verlo para ver realmente lo que es aquello. Es que uno no se puede hacer ni a la idea.
O para terminar de creértelo.
Sí, ni a la idea. Es horrible. Aquello es inmenso. Y es de un grado de sofisticación que tú dices... Ole.
¿La foto que has puesto en redes sociales, a qué corresponde?
De la primera, de la ciudad, de, ¿cómo es el niño? La ciudad esa que tú la pronuncias también, la China. San Juan.
No, pero San Juan. Sí, bueno, se puede decirlo así si tú quieres.
En fin, que verlo para creerlo, como decís vosotros, sin duda alguna. A ver... Cada nuevo descubrimiento arqueológico es como una ventana que se abre al pasado, permitiendo atisbar esos fragmentos de historias olvidadas. La tumba en Enán, la avanzada ciudad subterránea de Sarayinim y los restos de Al-Nata evocan que incluso en épocas remotas la humanidad poseía una complejidad y creatividad asombrosas. Estos hallazgos desafían a considerar nuestro lugar en la vasta línea del tiempo, inspirando a seguir investigando los misterios que la Tierra aún guarda celosamente.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.